Mercury en Consulta Com.
Bueno, y en Consulta Com tenemos aquí ya presente en cabina al doctor Humberto López Fernández. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, hizo cirugía general aquí también en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, hizo mastología en la Universidad de Barcelona, España. Y bueno, hoy está aquí con nosotros. Lamentablemente el doctor Carlos Gadea, que también estuvo anunciado, no pudo acudir por problemas de trabajo con nosotros los médicos, pero bueno, aquí está el doctor Humberto López para hablar de cáncer de mama, todo lo que conlleva eso y este mes que justamente celebramos mucho más en la lucha contra el cáncer de mama. Bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches a todos y bueno, buenas noches a toda la audiencia. Esperemos que guste lo que hablemos hoy.
Claro que sí, doctor, bienvenido al programa Salud en Movimiento. Bueno, y ya el doctor es muy conocido a nivel de las redes sociales y vamos a hacer una de sus páginas o su blog, mastologiahlf.com. Allí pueden conocer muchas inquietudes y en nuestro Twitter colocamos una inquietud. Cáncer de mama solo para mujeres. Vamos a empezar con esta, definir primero lo que es el cáncer de mama.
Muy bien. Primero, quisiera hacer una acotación y... aunque en octubre es el mes que a mí no me gusta decir celebramos, sino más bien recordamos la lucha contra el cáncer de mama, esta es una lucha que se debe hacer desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Una idea que debe ser respaldada todos los días durante todo el año. Ya una vez dicho esto, bueno, me preguntas, ¿qué es el cáncer de mama? Pues el cáncer como concepto es el crecimiento anárquico desorganizado de un grupo de células de un órgano que lleva como fin a que ese órgano pierda su función. Cuando tenemos una enfermedad a nivel de pulmón, por ejemplo, pues deja de respirar adecuadamente, o cuando es a nivel cerebral, pues todas las funciones que tiene el cerebro, etcétera. Si la función de la mama es únicamente lactancia, me dirías, bueno, pero si la mama deja de hacer su función, que es lactar, pues no habría ningún problema. Entonces, ¿por qué es que el cáncer de mama llega a tener cifras de mortalidad? Hombre, es que el cáncer de mama no te mata cuando está en la mama. Mata cuando no ha sido diagnosticado, tratado adecuadamente y va a otros órganos que son vitales para nuestra economía, pulmón, hígado, cerebro, etcétera, y ahí es donde sí va a perder función esos órganos y es donde me puede matar cuando ya es una enfermedad metastásica. Por eso, nuestra inquietud, nuestro mensaje siempre es, epa, vamos a diagnosticar a tiempo antes de que eso suceda. Y al hacerlo, podemos convertir una enfermedad en completa y absolutamente curable, que es lo importante. Es por eso que un lema que siempre decimos nosotros, que es una enfermedad diagnosticada a tiempo, se cura. Pero para eso no podemos esperar a hacer un nódulo muy grande, completamente palpable, ulcerado, sangrado, etcétera, etcétera, porque si nos hemos dado mucho tiempo para que eso se haya desarrollado y haya diseminado a otros sitios. Eso es lo que es en cáncer en general y cáncer de mama. ¿Tenían inquietud del cáncer de mama en hombres? ¿Existe? Sí, existe, es una realidad. Lo que pasa es que el cáncer de mama en hombres se ve poco. Es decir, las cifras, estamos hablando que es el 1%, hay países que están ya reportando cifras hasta un 2% de todos los casos de cáncer de mama. 98 mujeres, 2 de hombres, 99 mujeres, 1 de hombres, según sea el país. Lo que sí estamos viendo con el cáncer de mama en el sexo masculino es que cada vez lo estamos viendo a edades un poquito más jóvenes, y si antes era un cáncer típicamente en el hombre a partir de los 70 años, hoy en día lo estamos viendo pues a partir ya de los 40, que tenemos pacientes de 35 años, varones con cáncer de mama. Ya esto se está empezando a relacionar mucho incluso con el uso y abuso de ciertas sustancias, esteroides, anabolizantes, etcétera, que estamos viendo, estábamos hoy en día con la crisis, ya no se ve tanto afortunadamente, pero sí en un pasado no tan lejano había mucho uso y abuso de este tipo de sustancias que hacía así, ganabas una masa muscular espectacular, pero tienes un crecimiento de la glándula mamaria también muy grande, y ese crecimiento de la glándula mamaria venía acompañado con crecimiento de células, multiplicación de esas células, que en cualquier momento cualquiera se puede multiplicar de una forma aberrante, transformando un cáncer de mama. Entonces, por eso es que estamos viendo cierta tendencia, cambio de alimentación, aumento de factores de riesgo como es el cigarrillo, alcohol, etcétera, también aumentan el riesgo para sufrir un cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres. pero son las causas que en hombres lo estamos viendo un poquito más también por ese motivo.
Y en este caso, doctor, el diagnóstico en el hombre es igual el autoexamen, se puede decir, de la zona pectoral, en este caso.
Exactamente. A ver, hay una cosa importante a tomar en cuenta, sobre todo para quitarle el susto a todos aquellos hombres. Los hombres generalmente hay que reconocerlo, no somos los pacientes, entonces tampoco quiero ahora que venga todo el mundo con un susto de padre y de dormido. A ver, el hecho que un hombre, un sexo masculino, para recalcarlo, tenga una ginecomastia, es decir, el crecimiento normal de la glándula mamaria que podemos ver en algunas personas, sobre todo pues, si estamos un poquito pasados de peso, etcétera, la ginecomastia no te aumenta el riesgo para cáncer de mama. El cáncer de mama puede ocurrir con o sin ginecomastia. Es aislado a la ginecomastia. Ahora, como el cáncer de mama en el hombre es algo tan infrecuente, no se justifica hacer mamografía en el hombre todos los años como se justifica en las chicas.
Claro.
Entonces, en el hombre, básicamente, el diagnóstico realmente es que el hombre se sintió algo. Se sintió un nódulo, se sintió una pelotita, una gota de sangre por el pezón, descamación, etcétera. Una ulceración a veces. Y es lo que lleva al hombre a consultar. ¿Qué pasa con el hombre? Como somos tan cobardes, y hay que admitirlo otra vez, tardamos mucho tiempo en consultar.
¿Y con quién debemos consultar?
Con el mastólogo directamente, que es el especialista en patología mamaria. Si yo tengo un problema urológico, consulto con un urólogo. Si tengo un problema a nivel de la zona pectoral, de la zona mamaria, es con el mastólogo. Todo lo que ocurra cerca de la glándula pectoral, inicialmente, es el mastólogo. Hombre, si nosotros vemos que no es un problema mastológico, es un problema dermatológico, ya lo referiremos posteriormente al dermatólogo o a la especialidad que corresponda. Pero inicialmente es el mastólogo. A partir de ese momento que ya acudes al mastólogo, la cascada diagnóstica es similar. Ya dice que en hombres y mujeres, los hombres nos hacemos mamografías, ya no de pesquisas, sino diagnóstica, nos hacemos ecografías y hacemos todo el procedimiento tal cual, igualito. Así que hacer una biopsia, se hace una biopsia, etcétera. Y ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. La diferencia es mamografía de pesquisa, que sí se hace anualmente a las mujeres a partir de los 35 años, según las cifras, o perdón, según las normas de la Sociedad Venezolana de Mastología, ecografía mamaria acompañando a la mamografía cuando corresponda, y nada más. Y en el hombre no, en el hombre lo que sí el hombre se tiene que hacer regularmente, anualmente, es el chequeo con un urólogo.
Eso chequeo, claro, que es lo más frecuente en este caso, sí. Cuanto a las mujeres, doctor, como sabemos que es lo más frecuente, y hoy en día, gracias a Dios, o sea, tenemos una era tecnológica que va increciendo y que nos permite hacer un diagnóstico más precoz. Sin embargo, bueno, sabemos que debemos seguir educando, que gracias a Dios que es parte de ese personal constantemente que educa, ¿verdad?, la comunidad, porque es eso, son todos los días y es la consecuencia, no es nada más una vez al año, me olvido del mundo y, ¿verdad?, hasta el próximo año. Ahora, hemos visto un incremento, ¿verdad?, en la presencia del cáncer de mama y también en el acortamiento en la edad. A la hora de presentarse.
Sí, a nivel mundial se está viendo eso. Primero, mayor cantidad de casos y a edades un poquito más jóvenes. Mayor cantidad de casos tiene una lógica, y es que ha mejorado mucho los métodos de diagnóstico. Se están diagnosticando personas que antes a lo mejor tenían una enfermedad, no se diagnosticaba y se morían de otra cosa, o de una complicación relacionada a un cáncer de mama, pero que nunca había sido evaluado. También hay que tomar en cuenta que cada vez somos más habitantes en el mundo. Es lógico pensar que en números absolutos vamos a ser también mayor cantidad de afectados, ¿no? Lo que sí nos llama poderosamente la atención en todos los cursos, congresos que estamos haciendo, es si definitivamente hay una disminución en la edad de diagnóstico. Y eso habla por muchos factores. Desde factores genéticos, lo que pasa es que el cáncer de mama asociado a genética es apenas el 10% en los casos. El 90% restante son cánceres llamándose esporádicos, ¿no?, que no tienen relación con la genética. De ese 90%, suele influir otros factores de riesgo. Ya mencionábamos hace un ratito algunos. Alcohol, cigarrillo, por ejemplo. Influye el consumo de ciertos medicamentos. El uso y abuso de algunos alimentos, sobre todo alimentos muy oxidantes. Hay un tema que es muy importante, que tiene más valor, y es el aumento de peso de la población. La obesidad está cada vez más relacionada ojo, no solo a cáncer de mama, está cada vez más relacionada a cáncer de mama, y hay un estudio reciente, hará 4 o 6 semanas que se lo ha publicado, donde se vinculaba la obesidad con cerca de 20 tipos de cánceres en diferentes órganos del cuerpo. Es decir, la obesidad es un mal que está llevando a que haya muchos cambios. La gente dirá, oye, ¿y qué tiene que ver la obesidad con cáncer de mama? Entre otras cosas, el aumento de grasa corporal hace que haya un aumento en una cantidad de hormonas. La grasa de nuestro cuerpo produce hormonas, la grasa que está alojada en la mama produce una serie de hormonas que tienen relación y tienen mucho que ver en la cascada del desarrollo del cáncer de mama.
Un hallazgo bien importante, ¿sí?, en ese sentido.
Y de hecho, fíjate que cuando uno habla de disminuir factores de riesgo, ¿qué es lo primero que le dices a la gente? Vida sana, que incluye hacer ejercicio, disminución de peso, no fumar, moderar o ausentar el consumo de alcohol, etcétera. Primero vamos a conceptualizar una cosa: no existe el diagnóstico genético. Existe, a través de unas pruebas genéticas, saber si yo tengo riesgo genético para sufrir una enfermedad o no. Y el riesgo genético es un estudio que se hace en 2 genes, fundamentalmente desde el punto de vista comercial, o sea, los kits que hay en laboratorios, se evalúan 2 genes, se llaman BRCA 1 y 2. Si esos genes están mutados, están cambiados y me aumentan el riesgo, tampoco significa que tengo el 100% de riesgo de sufrir cáncer de mama. Cuando yo tengo esos genes mutados, el riesgo para cáncer de mama se eleva mucho, pues a un 87% promedio. Ojo, 87% para cáncer de mama y cerca de un 60% para cáncer de ovario, porque están ligados no solo a mama, sino ligados a otros órganos. Eso significa que si yo tengo una paciente de alto riesgo genético, ya diagnosticado el alto riesgo, no el cáncer, diagnosticamos ese riesgo, la probabilidad, ahí sí nosotros podemos emplear algunas terapéuticas de prevención secundaria. Cabe recordar que el cáncer de mama no tiene vacuna. No hay una sustancia que yo me pueda poner para decir no me va a dar cáncer de mama. Es por eso que hacer prevención en cáncer de mama, la prevención es básicamente manejando factores de riesgo, identificando poblaciones de alto riesgo, y sobre estas poblaciones de alto riesgo, ahí sí hacemos algún tipo de tratamiento un poco más invasivo, llámese con drogas o llámese cirugías, además de los cambios de estilo de vida que ya comenzamos en el segmento anterior. Una vez que hagamos esto, entonces sí podemos entonces planificar otro tipo de actividades. ¿Se hacen estas pruebas en el país? Sí, se están haciendo en el país. Son pruebas que tienen un costo, ¿ok? Son pruebas que se hacen bien en muestra de sangre o en muestra de saliva. En el Instituto Venezolano de Hematología haciendo las pruebas. Y se puede, de común acuerdo con la paciente, la muestra hacerla bien en saliva o bien en sangre. La podemos hacer bajo los 2 métodos. ¿Se puede hacer la prueba cualquier persona? Hombre, en principio sí. Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que la paciente sea identificada con un alto riesgo, por lo menos desde el punto de vista familiar en la consulta. Una vez que esta paciente esté identificada, es decir, bueno, tienes la indicación de hacer la prueba, entonces pasa al departamento de genética que tenemos en el instituto. Allí se entrevista con los médicos correspondientes y biólogos en genética, y una vez que pasan esta evaluación, que se entiende cuál pueden ser los resultados de la prueba, porque las pruebas a veces pueden dar unos resultados ciertamente confusos y que no todo el mundo lo va a entender a primeras. Entonces hay que estar muy claros cómo es la prueba, qué resultados puede dar la prueba, para entonces entender qué podemos hacer a continuación. Yo lo explico siempre con un refrán que dijo un fisiólogo francés del siglo XIX, Claude Bernard, que es: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Es muy importante entender qué queremos buscar, qué forma le vamos a dar, para qué acciones tomar en consecuencia. Esto es un tema tan importante que incluso en el blog que ya comentamos al principio, que estudiamos, que es hematologiahcls.com, hay una publicación del alto riesgo en general y del alto riesgo genético, buscado precisamente para que la gente entendiera un poquito cuáles son las indicaciones de hacerlo, cuáles son las respuestas que tenemos, y en base a eso poder planificar nuestra conducta posteriores. Resumiendo, porque me alargué un poco la respuesta, sí, se puede hacer en las pruebas en el país, sí, podemos saber si somos de alto o no riesgo, pero la prueba no me diagnostica cáncer de mama genético. La prueba me diagnostica si yo soy población de alto riesgo.
Okay. Ahora, yo tengo una pregunta que quizás se están haciendo siempre las mayoría de las redes sociales. La mujer debe acudir al mastólogo cuando la mujer a veces se queda ginecológico, quizás la doctora le manda a hacer su eco mamario, le manda a hacer su mamografía, pero ¿cuándo decide ella? ¿O debe ser una consulta anual que la mujer debe ir al mastólogo? ¿Cuál es el deber ser?
Normas de la Sociedad Venezolana de Mastología, para que no decir que las dice Humberto López porque le dio la gana. Normas de la Sociedad Venezolana: a partir de los 18 años, ecografía mamaria, que se recomienda que se haga de forma anual.
Okay.
A partir de los 35 años, mamografía y valoración por mastólogo.
De los 35.
Sin embargo, yo tengo pacientes que son mucho más jóvenes, y a partir de los 18 o 20 años ya se hacen su ecografía mamaria y su valoración por mastólogo, además de la valoración que hagan con el ginecólogo, con internista para otro tipo de situaciones y otro tipo de condiciones de riesgo. Y alguien me puede preguntar, epa, ¿y dónde dejamos el autoexamen mamario? El autoexamen mamario se debe comenzar a hacer desde el momento que la chica se desarrolla. Hombre, las probabilidades que tenga algún tipo de enfermedad con 14, 15 años son muy bajas. Sin embargo, es para que la chica comience a ver el autoexamen como algo normal, no como algo que rompe las normas del pudor o las normas éticas.
Que se vaya conociendo.
Exactamente, que se vaya conociendo. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que un autoexamen mamario normal no difiere para nada el hecho de hacerse la ecografía o la mamografía según corresponda. Porque cuando yo le palpo algo, generalmente mide cerca de 2 centímetros. Cuando lo palpo yo como mastólogo, puede ser que lo, con unas manos un poco más entrenadas, que lo palpemos de 1 centímetro, 1.5 centímetros. Pero la mamografía, la ecografía mamaria, me puede diagnosticar lesiones de 4, 5 milímetros, incluso lesiones más pequeñas, lesiones de 2 milímetros. Hablaba Silvia antes de las nuevas técnicas de diagnóstico que tenemos, con la mamografía 3D o tomosíntesis que tenemos, por ejemplo, en el instituto. Allí podemos diagnosticar lesiones milimétricas, ya que la tomosíntesis hace cortes milimétricos en la mamografía. Vemos milímetro a milímetro por la proyección de la mama, de manera que podemos ver lesiones ínfimas, pequeñas, incluso 2-3 años antes que lo logramos palpar.
O sea que podemos decir, disculpe doctor, si alguien nos está escuchando en este momento y dice, bueno, pero si existe la tomosíntesis, entonces ya no me hago la mamografía, no me hago la tomosíntesis.
Es preferible, sobre todo en chicas menores de 45-50 años que tienen la tendencia a tener la mama un poquito más densa, con más cantidad de tejido glandular, sí, la tomosíntesis es mucho más efectiva que la mamografía. La tomosíntesis es una mamografía, pero con una técnica 3D. ¿Cuánto más efectiva? Podemos poner números, ¿sí? Mismo equipo, modalidad 2D contra el 3D, la modalidad 3D, la misma chica, el mismo equipo, diagnostica hasta un 40% más. Ojo, no solo eso, sino que hasta un 20% de lesiones que la 2D te diría, hay que hacer una biopsia, la 3D te dice, no le hagas biopsia, es su superposición de imágenes, es un resultado no real. Entonces, sí, la tomosíntesis nos da mucha más información, nos diagnostica mucho más e incluso disminuye las biopsias innecesarias, cosa que es un punto muy importante también.
Queremos enviar un saludo a las personas de Zona Radial, a Alan Sankey y Marlene Macero, que están grabando este programa a través de @ZonaRadial en Twitter y en Facebook. Allí pueden conseguirlos.
Y la biblioteca Z.
La biblioteca Z, por supuesto que sí. 0424-419-684, el tema de hoy se nos ha cortado el tiempo, pero bueno, todavía nos quedan, vamos a extendernos 3 minutos más porque nuestro operador allí nos dio esa oportunidad. Y yo tenía una duda, adenopatía axilar, ¿tiene alguna relación con el cáncer de mama? Esa especie de quistes o formaciones que se forman a nivel de la axila como tal, que también pueden estar formándose en la mama, ¿qué representa la mujer o en este caso que es donde más se puede ver?
Ok, primero, la adenopatía es una cosa, quiste es otro, nódulo es otro, ¿no? Lo que pasa es que a veces tenemos la tendencia pues a cruzar los términos, enredar los términos, y eso pues causa a veces hasta un poquito de intranquilidad. Adenopatía es simplemente el crecimiento de un ganglio con características patológicas. El problema que ha habido, que históricamente ha habido una tendencia a llamar adenopatía a cualquier ganglio que se viera, tanto en la mamografía como en la ecografía, incluso como en el examen clínico, que a cualquier ganglio que se tocara. Una cosa es adenopatía, que es un ganglio con características enfermas, propio de la mama o propio de otro tipo de enfermedad, enfermedades linfoproliferativas, etcétera. Y una cosa diferente es una adenomegalia, que es simplemente un ganglio que podemos tener aumentado de tamaño. Y hay ganglios que aumentan de tamaño posterior, pues, a una manicura, a una depilación axilar, a una herida en el brazo, etcétera, por muchos motivos. Y ese ganglio queda aumentado de tamaño y queda con un ganglio que los radiólogos llaman ganglio reactivo, ganglio residual. Ese es la mayoría de los ganglios que vemos en las ecografías, mamografías y el examen clínico. Si a eso nos referimos, no tiene mayor importancia. Ojo, le ponemos siempre observación, los vemos, los chequeamos, discriminamos muy bien que efectivamente sea algo reactivo, algo residual. Si es eso, no tiene mayor problema. Si es una adenopatía, es decir, un ganglio con características patológicas, tenemos que estudiar un poquito más de dónde es el origen del ganglio.
Bueno, bien, bien importante. Entonces, fíjense lo que debemos hacer en este caso las mujeres, acudir al ginecólogo, ya lo dijo bien, lo tenemos
que estar,
las mujeres deben hacer, el mastólogo.
Perdón que te interrumpa, pero me gusta que he dicho debemos hacer las mujeres, y no porque esté haciéndose un transexual ni nada por el estilo, ¿no? Sino que nosotros como hombres, además de cuidarnos nosotros, tenemos que apoyar todo lo que hagan las mujeres, son nuestras mujeres, hijas, hermanas, madres, etcétera. Eso, y te felicito por
acompañarla,
porque eso significa que es simplemente acompañamiento, sea moral o sea físico, pero es acompañamiento, eso es estar en la misma onda. Y eso,
gracias. Bueno, gracias, doctor. Bueno, esta es la idea de Salud Movimiento, llevar el término médico. Y bueno, ya para finalizar, doctor Humberto, ¿cuál es su mensaje final a la persona? Ya dijimos que no es desde, sino desde octubre, sino desde enero, todo el año, hacerse el chequeo médico, la prevención. Y bueno, este, el mensaje que tiene que llegar a esas mujeres que sufren de cáncer de mama, o a esos hombres que están escuchando este programa, qué hacer, que si es curable o no es curable.
Primero, el cáncer de mama es una realidad, está presente. Es nuestro deber estar diagnosticándolo a tiempo, diagnosticándolo cuanto antes mejor. Y todos los meses son octubre. No dejemos la moda rosa nada más para octubre.
Exactamente. Y en esa lucha justamente contra el cáncer de mama, en esa prevención precoz, en esa educación continua, queremos agradecerle por haber venido y lo comprometemos públicamente para otras oportunidades.
Aquí. Cuando queráis, y prometo llegar un poquito antes.
Seguro que sí, ¿no? Bueno, pero esto es un placer de verdad tenerlo acá.
¿Y dónde podemos contactarlo, el que nos está escuchando tal vez?
A través de mis redes sociales, @mastologiahls, mi página web con el blog, mastologiahls.com, a través del Instituto Venezolano de Mastología, @ifemastología.